noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y por supuesto también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la gran oportunidad de interactuar y platicar sobre temas estremecedores.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26. Lo dije muy rápido, ahí te va despacito para que lo anotes. 55 21 93 59 26. Ahí nos mandas mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En los últimos meses, el número de accidentes aéreos ha aumentado de manera alarmante. ¿Esto será una coincidencia o estamos viendo el cumplimiento de una de las profecías más inquietantes de Nostradamus? Hoy comentaremos la misteriosa cuarteta que habla sobre pájaros de acero cayendo del cielo y analizaremos los eventos paranormales que rodean estos incidentes. ¿Tú crees que estaremos ante el inicio del fin de los tiempos? Vamos a escuchar a Nostradamus y la maldición de los pájaros de acero. ¿Acaso una señal del apocalipsis?
¿Qué te parece el tema para esta noche? Como se comenta, ¿será solo una coincidencia o realmente ya se están cumpliendo los dichos de alguien que se dice podía ver el futuro? Interesante, así que te estamos esperando para que tú participes con nosotros y nos regales alguna de tus experiencias.
Aquí nuevamente escuchando su programa, me encanta su programa, me escucha los relatos y sobre todo me da la oportunidad de yo contar Con ustedes es donde me he animado a hacer este tipo de relatos. Ahorita, haciendo alusión al tema que dicen de hotel, me acuerdo que hace muchos años, yo era un niño, yo tenía unos 10 años, yo creo. Fuimos con mis papás y mi tía, que era la que nos cuidaba en esa época, salimos de vacaciones a Guanajuato capital. A la ciudad de Guanajuato. Y recuerdo que era, no sé si temporada alta o no sé por qué, nos quedamos en un hotel que está sobre el cerro, ¿no? O sea, en la parte alta de Guanajuato. No recuerdo el nombre, la verdad. Sí me acuerdo que era un hotel viejo, estaba un poco descuidado, eso sí me acuerdo. Pero pues como niño no le tomas gran importancia, o sea, la verdad, la aventura del viaje y estar en familia. Total que mis papás siempre se quedaban en un cuarto y mi tía se quedaba con nosotros en otro. Esa vez recuerdo que eran dos camas, yo dormía con mi hermana y mi tía se quedaba en su cama. Me acuerdo que ya estábamos acostados, mi hermana y yo, no recuerdo, estaba platicando con ella, la verdad es que no recuerdo esa parte. Pero sí me acuerdo que mi tía estaba en el baño desmaquillándose o algo ahí en el lavabo, ahí en el baño, y el baño estaba junto a las camas. Recuerdo que se oía risas de niños y como una especie de gritos, o sea, que estaban jugando unos niños en el pasillo, y ya era tarde, porque me acuerdo que llegamos al hotel ya anoche, por eso es que entramos a ese hotel, porque era el único que tenía disponible habitaciones, y estaban jugando, y de repente sale mi tía enojada, viendo hacia la cama, así como, y diciéndonos que qué estábamos haciendo. A lo que nos quedamos viéndola así de, pues nada, ¿no? Pues estamos acostados. Y mi tía sigue así con una cara de como entre enojo y no sé. No nos quiso decir nada. Yo creo que para no asustarnos o algo. Total, que le cuentan a mi papá y a mi mamá el otro día, que se estaba desmaquillando y que de repente sintió y oyó a los niños que estaban gritando y que la jalaron o algo le hicieron por la espalda. Que sintió que la jalaban o como que la molestaban. Cuando ella voltea, pues no ve a nadie, pues inmediatamente dice, ay, estos niños pues me están jugando, me están haciendo una broma, ¿no? Mis sobrinos. Cuando voltea no ve nada, se asoma y pues nos ve a nosotros, pero en ese momento no pensó en nada sobrenatural, sino que pues pensó que éramos nosotros hasta que le cayó el cielo 20 y recordó que se escuchaban unos niños jugando. Yo me acuerdo de... Eso sí me acuerdo, que estaban unos niños jugando. Pero así fue muy rápido. Y pues cuando revisó todo, dice, pues obviamente todo estaba cerrado. Y pues nada más éramos los únicos que estábamos en ese cuarto. Y bueno, es una pequeña anécdota que hace muchos años, la verdad es que yo solo recuerdo, y sí me acuerdo muy bien de las risas de los niños. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué había en ese hotel? ¿Quién sabe? Pero fue la... Pues anoche fue lo único que escuché, eso fue lo que ahorita me vino a la mente, hablando de hoteles. Bien, y Nacho, muchas gracias por escucharme. Saludos, Javier Ramírez, Gustavo Madero.
Muchas gracias, mi querido Javier. Te agradecemos tu mensaje y, por supuesto, invitamos a todos a que también se manifiesten a través de sus mensajes y compartan con nosotros sus experiencias.
Claro, fíjate que este tema nos lo sugirió Jesús. Dice, me he dado cuenta de esta actividad en el cielo, de muchos accidentes que se han registrado últimamente, y tomó en cuenta la profecía de los pájaros de acero. Nostradamus, este famoso profeta del siglo XVI, escribió en sus cuartetas muchas predicciones que, según los expertos, han tenido un sorprendente grado de acierto, y una de estas cuartetas menciona: cuando los grandes pájaros de acero caigan del cielo, el fin estará cerca. Aquí los grandes pájaros de acero se referiría a los aviones. Muchos creen que esta predicción hace referencia precisamente a estos aviones, los cuales en las últimas décadas se han convertido en el principal medio de transporte a nivel mundial. Sin embargo, el reciente aumento de accidentes ha llevado a los teóricos, sobre todo de la conspiración, a preguntarse si es esta una señal del fin de los tiempos. Queremos tu participación.
Así es, te estamos esperando. ¿Tú crees que es una verdadera coincidencia? Según mencionan los expertos, es mucho más fácil tener un accidente vía terrestre, es decir, en auto, camión, en tren, en cualquier vehículo terrestre, es mucho más probable que tengas un accidente que suceda cuando estás en un avión. Así que por esa parte dicen, no, tú puedes viajar seguro. Pero últimamente se están presentando más constantemente, con mayor frecuencia, con diferentes motivos, pero el hecho es de que ahí están. Y a todos nuestros amigos seguidores por Spotify, les recuerdo, es La Mano Peluda Grupo Fórmula, es la manera en que tú nos puedes localizar ahí, desde luego. Y déjame, aprovechando este pequeño impasse, Gina, saludar a Julio César Hermosillo, que nos saluda a todos. Dice, muy buenas noches, bienvenido amigo. Y Gabriel González también está aquí con nosotros, saludando a toda la banda que ha llegado a esta emisión.
Sí, también, profe, gracias por estar presente.
Saludo a Princesítica, Cata Aguilar, a nuestro amigo Revolver y también a Mari Valle Guevara, que está con nosotros, y por supuesto a nuestra amiga Elma. Vamos a la pausa y regresamos.
El Miedofón 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
A veces el problema es que tu corazón no quiere admitir lo que tu mente ya sabe. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y por supuesto ya se están dejando ver esos comentarios acerca del tema de hoy, y también queremos la participación que tú nos estás enviando.
Bueno, en mi experiencia, aquí donde yo vivo ahorita, aquí en Tlaxcala, muchas veces, antes de que terminara yo mi casita, rentaba en la casa de una de mis primas, y seguido se oía como lloraba una mujer afuera, pero así un llanto así de, así como ese, pero este llanto era de así como muy como con mucho dolor, no sé, pero así se oye de verdad. Y o sea, y eran las 2, 3, 4 de la mañana y dices, no creo que, y sobre todo aquí hace mucho, muchísimo frío. Entonces, regularmente la gente no sale ni a las 2, ni a las 3, ni a las 4 de la mañana. O sea, mucha gente sí se va a trabajar temprano, pero regularmente son casi las 5 de la mañana, 6 de la mañana, pero a las 2 de la mañana, pues no hay nadie. Saluditos.
Saluditos a Regi, reportándose con nosotros. Se lo agradecemos mucho. Y también a profe. Buenas noches, Jenny Nacho. No grabo audio porque estoy en un concierto de Chayanne, pero acabo de tener una experiencia paranormal junto con un guardia. Soy profe, resulta que entré al palco y cuando pasé por el pasillo me encontré a un niño. Pensé que venía con alguien, luego lo vi que iba rumbo hacia los baños y le dije a un guardia que había un niño, solo como perdido. El señor fue a los sanitarios para preguntarle y no había nadie. Eso pasó justo hace unos 20 minutos. Saludos a todos, aquí estoy medio nerviosa por la presencia que nos tocó ver, pero disfrutando de la experiencia, gracias a quien me apadrinó con una membresía ayer. No supe quién fue, pero un abrazo enorme. Mira, profe, en pleno concierto de Chayanne, resulta que vivió una experiencia y que se reporta La Mano Peluda.
Como debe ser, ¿no? No, sabemos que nuestra querida profe siempre está pendiente de la transmisión y por supuesto que disfrute mucho su concierto nuestra amiga. Y por nuestra parte vamos a continuar, hay más audios, hay más material para ti.
Yo traspasé una barrera dimensional o simplemente sufro de trastorno mental. Todo empezó en invierno del año de 1992. Yo en ese tiempo viajaba cada semana de la ciudad de Houston, Texas, a la ciudad de Austin. Esta ciudad se encuentra en el estado de Texas, en Estados Unidos. Todos los lunes partía a las 3 de la mañana de una ciudad a otra por motivos de mi trabajo. Llegaba a las 6 de la mañana a las oficinas para poder empezar mis labores diarias. Y así regresaba los días viernes a las 4 p.m. que era la hora de salida. Para ello, yo viajaba con un amigo y compañero de trabajo. Ambos somos originarios de la Ciudad de México y ambos habíamos estudiado en la UAM, pero en diferentes planteles. Yo pasaba el día lunes a las 3 de la mañana por él y nos turnábamos para conducir el auto, por lo que los constantes viajes eran más que nada rutinarios. Una mañana me dijo mi amigo que él conduciría y me dijo que yo descansara. Cerré los ojos tratando de dormir y no pude. Y al abrirlos, vi unos cerros perforados, los cuales los atravesamos sin problema alguno. No sin antes comentarle a mi amigo si se había desviado del camino. Y él me comentó que no, que era el que siempre habíamos tomado. Le dije, ¿qué puentes eran esos que jamás los había visto? Él pensó que yo estaba bromeando y no le prestó mucha atención. Y así se llegó el día viernes que regresamos. Y ya en el día no veía nada de cerros perforados, que eran como túneles. No existía. Pensé a la vez que era mi mente que me jugaba una mala pasada, o era una ilusión y no le di la importancia. Descansé ese fin de semana y el domingo recibí la llamada de mi amigo.
Ok.
Me dijo que tenía un problema y que esa semana no iría a trabajar, que por favor reportara su ausencia. Llegó el lunes. Eran las 3 de la mañana cuando salí de mi apartamento de Houston, rumbo a Austin. Era de madrugada y el viaje era tranquilo. Puse música para relajarme, pues entonces fue cuando de nuevo aparecieron dichos cerros perforados, los cuales atravesaba sin problema alguno, puesto que era la carretera continua. Llegué sin contratiempos a la ciudad de Austin a las 6 de la mañana, como era de costumbre, y me dirigí a la calle donde se encontraba la oficina donde yo laboraba. Para mi sorpresa, dicha oficina no estaba en el lugar donde debía estar. Dicha empresa donde yo laboraba estaba al final de la cuadra. Y en su lugar había una bodega vieja, sola. Yo no veía la oficina. Mil preguntas pasaban por mi mente. ¿Qué pudo haber ocurrido en tan corto tiempo que las quitaron? Solo fue un fin de semana. Pero en eso estaba y volteé. Y a mitad de la cuadra vi camionetas con el logo de la empresa. Y me dirigí rápido hacia ellas. Y justo a mitad de la cuadra estaban ahora. Las oficinas donde yo laboraba. Por lo que me metí de inmediato para ver quiénes estaban. De pronto de una de las oficinas salió una persona bajita de estatura. Y me dijo con voz autoritaria. ¿Qué esperas para ponerte a revisar los materiales que van a usar los trabajadores? Esa persona jamás la había visto en mi vida. Se metió de nuevo a su oficina y yo giré mi cabeza y vi un trabajador de los más antiguos y le pregunté que quién era el que me ordenó lo anterior. Se me quedó viendo
Sí, se echó a reír fuertemente. Me dijo: qué bromista eres. ¿Él es tu compañero de equipo con el que vas todos los días a supervisar los diferentes trabajos y provee los materiales que se usarán en cada uno de ellos? Me quedé atónito, pues también las playeras de los demás trabajadores eran verdes, color que nunca había visto yo en mi vida. Cuando la semana anterior eran las playeras de color azul, siempre se habían usado azul. Y yo le dije que cuando habían cambiado los uniformes, y me respondió: si estos hemos usado siempre. Entonces salió mi jefe inmediato y me dijo que me apurara a ver los materiales químicos que usaríamos esa semana y que me pusiera de acuerdo con los proveedores. Así terminó el día y me dirigí al apartamento que la empresa me rentaba cuando llegaba, y quise abrir la llave, no entraba. Me alteré. Ya cuando el señor de mantenimiento me dijo que qué me pasaba, porque él me vio, le expliqué que tal vez había tomado las llaves equivocadas y que no abría la puerta. Él me dijo que iría a la oficina y me daría una copia para que entrara, pudiera entrar al apartamento. Al volver, él me llamó por mi nombre y me dijo que cómo estaba mi esposa en Houston. En aquel entonces yo no estaba casado, solo tenía novia. No le respondí y me metí rápido al apartamento. Y para mi sorpresa fue que los muebles estaban acomodados de diferente manera a como yo los había dejado la semana anterior. Así pasó toda la semana. Traté de irme acostumbrando a pequeños cambios hasta que volví el fin de semana a Houston. Ese fin de semana no salí de mi apartamento hasta el día lunes de nuevo a las 3 de la mañana. Volver a mi empleo. Vi de nuevo los cerros perforados. Llegué a Austin y todo, absolutamente todo, estaba igual como hace 2 semanas. La oficina en la esquina de la oficina, como siempre había estado. Las playeras azules de los trabajadores no había cambiado, el color verde no existía. Hasta el día de hoy me pregunto qué pasó en esa semana. Si fue una mala jugada de mi imaginación, sería algo que mi mente creó. Aún tengo ese temor de haber traspasado a otra dimensión o mundo. No espero me crean, solo es el hecho de que aún tengo esa rara sensación de no pertenecer a este mundo. Solo lo dejo a su criterio y espero que alguien me dé un consejo o ayuda.
Ay, amigo, qué experiencia. Por el momento nos vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
¿Me viene con mentiras a mí? ¿A mí que estudié con Pinocho?
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con relatos de vivencias que no tienen explicación lógica, pero todos los que nos reunimos aquí sabemos que son posibles.
Así es, todo es posible, claro que sí. Y por supuesto, agradecemos a Guillermo Molina, que está aquí con nosotros, Sandra Cabrera, y por supuesto también a Pitufinísimo que nos acompaña en esta emisión. Gracias, amigos.
Bueno, también estamos recibiendo sus comentarios acerca de este incremento de accidentes y fenómenos paranormales que se han incluso mezclado o se les ha adjudicado una explicación con una profecía de Nostradamus. ¿Tú qué opinas? Las estadísticas muestran que aunque los viajes aéreos son considerados uno de los medios de transporte más seguros, en los últimos meses ha habido un incremento significativo de accidentes. Algunos de los más impactantes incluyen aviones que desaparecen sin explicación aparente, fallos mecánicos repentinos en pleno vuelo, testimonios de pilotos sobre extrañas luces y fallos electrónicos antes de los accidentes, avistamientos de extrañas figuras en el cielo descritas como sombras o entidades incorpóreas. También pasajeros que han reportado sensaciones de pesadez y presencias invisibles dentro del avión antes de los accidentes. Ahorita vamos a continuar con el tema: coincidencia, advertencia profética o influencia sobrenatural. ¿Tú qué opinas? Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Gina. Fernando, a tus órdenes, un saludo para ti y para Nacho.
Fernando, ¿desde dónde nos
escuchas? Saludos, amigo.
De Chihuahua, Chihuahua, Gina.
Claro, se escucha luego, luego en tu voz. Saludos a todos los amigos de Chihuahua y también a los que nos están escuchando por el 101.7 de FM allá en Chihuahua. ¿Qué nos quieres platicar?
Hola, Gina, pues es mi segunda vez que me comunico con ustedes y para platicarles un relato que me sucedió hace alrededor de 5-6 años. Pues es corto. A ver qué piensan ustedes. Yo me dediqué a trabajar en plataforma, en las plataformas. Era, como te comento, hace 6 años, era un viernes, fin de semana de noviembre. Trabajando, era alrededor de la 1:30, 2 de la mañana, ¿verdad? En el trayecto, pues subía una pareja. Aquí en la ciudad de Chihuahua hay una colonia, pues ya muy antigua, de las primeras, que se le llama la 2 de octubre. Dejé a esta pareja, ¿verdad? Posteriormente, en mi trayecto regreso, pues obviamente aquí hace un frío horrible, tremendo. Traía yo los vidrios, en este caso se acostumbra polarizado, oscuro y cerradas las ventanas. En lo que avancé, dejé a la pareja, avancé unas cuantas cuadras, por medio de mi retrovisor del medio, sentí yo pues algo extraño, una presencia, algo. Sí. Sentí, volteo de reojo y ¿cuál fue mi sorpresa? Que volteo y veo a una persona, a una mujer, ¿verdad? De aspecto, todavía lo recuerdo muy bien, ¿verdad? Era aspecto como gordita, robusta, vestido negro con bolas blancas, tez morena. Pero lo más tenebroso fue que en su pupila, sus ojos, totalmente negros al centro. Nunca me volvió a ver, siempre muy derechita ella, su cabeza, su mirada hacia el frente. Fueron milésimas de segundos en los cuales pues me dio un pánico, un pavor. Empecé en ese momento a rezar. Ajá. Cuando ya avancé unos metros, pues vi a unas personas afuera, me detuve, bajé los vidrios, que en este caso eran eléctricos, y en ese trayecto me puse a rezar, obviamente. Cuando volteé, pues había desaparecido, ¿verdad? Esta persona. E investigando poco o mucho, me comentan que cuando se te suben, que se ha dado el caso en carretera que a traileros o a personas, como en el caso mío, se me suben, dicen que son situaciones que a veces son personas que en un momento dado tuvieron un accidente ahí, que ya sea que fallecieron, fueron atropelladas, X situación que les pasa, y se tienden a subirse, ¿verdad? Subirse a los vehículos. Y pues ese es mi relato, Gina y Nacho, que vaya, es una experiencia que no se la desea a nadie, pero es lo que dicen, como que se te suben, ¿verdad? Como les reitero.
Oye, cuando sentiste esa presencia, ¿También pudiste percibir algún olor especial?
No, de hecho, no, tanto así como un aroma, un olor, no, Gina, fue más que nada, a pesar de que yo traía la calefacción del carro, sí sentí eso, sí que un frío como que bajaba la temperatura. No sé si fue cuestión del mismo susto o en realidad sí. Pero sí fue eso.
¿Cuánto duró esta, esta presencia? ¿Cuánto la sentiste? Es decir, ¿pasaste algún trayecto y entonces desapareció o continuó buen tiempo contigo?
Pues son cuestiones de segundos que se vuelven, yo creo, casi podemos llamarla, se vuelven minutos o casi horas, no sé cómo interpretarlo, ¿verdad? Pero yo calculo que fueron alrededor de unos 30, 40 segundos en los cuales se quedó ahí en el vehículo. Yo definitivamente no quise voltear ya nuevamente para atrás. Ya no quise voltear. Me puse en ese instante, no recuerdo si en voz alta o baja, a rezar un Padre Nuestro, un Ave María, y pues fue cuando me orillé, que les reitero, vi a unas personas allá afuera, me imagino despidiéndose o algo, y fue como me armé de valor y volteé bajando los vidrios, y fue cuando desapareció, me imagino, porque bajarse pues no se puede decir bajar. Pero fue muy paranormal, muy muy traumático para mí, ¿verdad? Haber sentido posteriormente eso ya había platicado yo con, como les reitero, platicaba yo con traileros porque me dediqué a las plataformas y me comentaban que suele pasar mucho eso, pero en carreteras. Sí. Incluso se maneja en el ámbito de los traileros, muy sabido que ciertos tramos que ellos ya conocen, dicen que pongas en el lado del copiloto siempre, donde lleves tu lonche o
hasta incluso tu suéter,
imagen, algo. Sí, exacto, un suéter, algo que pongas para que esas personas no se sienten, no se suban o se sienten ahí a un lado en el copiloto, ¿verdad? Sí. Me lo platica, pero yo esa ocasión pues no piensas que te va a pasar y mucho menos en la ciudad, ¿eh? Pero fue algo a mí muy paranormal que me sucedió, Gina.
Claro, que sí da escalofrío el sentir esta presencia, que físicamente no ves a nadie, pero sí se puede percibir, y es cuando incluso puede dar más miedo. Pequeños instantes. Exacto. Que se vuelven eternos, pero que sí nos dejan marcados y en el recuerdo, al menos, que no se nos olvida, ¿verdad?
Así es, Gina. No, así es. Pues ese es mi relato, Gina, y pues desde aquí les mando un abrazo, una bendición para ti, Nacho, y excelente
programa. Gracias, amigo.
Y que sigan los éxitos.
Igualmente, un abrazo para ti. Bendiciones.
Bendiciones. Gracias, bye.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues muy amable por este comentario, y fíjate que es una práctica ya muy común. De hecho, si tú que nos estás escuchando te dedicas al volante en cualquiera de sus facetas, ¿verdad? Como taxi de aplicación, taxi de sitio, o manejas algún autobús, algún transporte, platícanos si es verdad, si tú practicas eso mismo de si te estás trasladando solo, poner algo ahí, algún objeto, como para que quede el lugar como ocupado.
Claro.
Se dice que es suficiente con poner una chamarra o algún objeto, ¿verdad?
Y aprovechamos para saludar a nuestros amigos operadores de tráiler de la República Mexicana, Estados Unidos y del mundo entero, que se han reportado y que nos comentan que van acompañados en sus trayectos de la mano peluda.
Eso, ahí quedó el super claxon de Gina. ¿Qué eres, Gina, la trailera o qué onda, Gina?
No, es un llamado a todos los amigos que se reporten para que nos cuenten sus experiencias, que precisamente como ustedes viajan de noche por carreteras solas, pueden tener mucho que contar.
Muy buenas noches, Gina, Nacho y a todos mis amigos de Miedoteca. Les voy a contar un relato, una experiencia que sucedió en una antigua casa que adquirí en el 2002-2003, es en el barrio de Cícero, en la ciudad de Cícero. Es un barrio antiguo, fue barrio italiano, polaco, etcétera. Ahí andaba haciendo sus fechorías Al Capón. Bueno, esa casa la adquirimos y se llegó el verano, entonces mis tres niñitos estaban de vacaciones, por supuesto. Se hicieron amigos de las vecinitas de al lado, unas niñas que tenían como la edad de entre 9 y 12 años. Bueno, se hicieron muy amigos. Esa tarde de domingo estuvieron jugando mucho tiempo, hasta muy entrada la noche. Decidimos que ya tenían que regresar a la casa a merendar y a dormir. Pues ellos aceptaron a regañadientes, mis tres niñitos. Bueno, a la mayor se le daba un celular para cualquier caso de emergencia, pues mi esposa y yo trabajábamos muy temprano y en el mismo lugar. Y una chica nos hacía el favor de cuidarlos, pero ella llegaba como a mediodía. Ok, entonces ya nos dimos cuenta que estaban texteando, estaban hablando por teléfono con sus amiguitas de al lado, por medio del celular. No les dijimos nada, pues era su primer año y sus primeros amigos en ese lugar donde habitábamos. La casa era muy grande, cabe mencionar que era muy grande, constaba de un sótano a primer piso y planta alta, y una cocina muy grande, etcétera. Y muy vieja la casa, por 120 años de antigüedad. Estaba remodelada y pues estaba bien la casita. Entonces, se llegó la mañana de lunes, nos fuimos a despedir. Los más chiquitos no se despertaron, estaban en su litera. Y ya la mayor entreabrió los ojos, le encargamos, pero no nos acordamos de que el celular estaba descargado. Pero siempre le dejaban el teléfono de casa a un lado. Se lo puso mi esposa ahí al ladito. Ok, entonces a las chicas de al lado les iban a instalar una alberquita para el calor de ese verano. Entonces se fueron muy temprano, bueno, como entre las 8 o 9 de la mañana, estuvieron tóquele y tóquele a mi casa para que salieran mis hijos. Pues no les contestaban el celular, no contaban que estaba descargada ya la batería. Le tocaban y le tocaban, y pues mis hijos estaban totalmente privados, dormidos. Entonces, una de las chicas, de las amiguitas, se fijó que dos de mis hijos se asomaban por las ventanas de enfrente, abrían las cortinas, y cuando volteaban ellas a verlos, las cerraban, se reían y se metían corriendo hacia adentro, hacia la sala. Eso lo hicieron en repetidas ocasiones y pues las niñas decían, ya los vimos que nos están abriendo las cortinas, se ríen de nosotros y se echan a correr, ya vénganse para acá, háblenle a su hermana y vengan para acá, vamos a nadar. Y volvían a tocar la puerta, los chiquillos abrían las cortinas, cerraban rápido y se echaban a correr. Entonces la mayor de las amiguitas se le prendió el foco, le llamó al teléfono de casa. Ya después de varios intentos le contesta a mi hija entre sueños, entre dormida, y ya le dice, oye amiga, estamos aquí, tóquete y tóquete, tumbándote casi la puerta y ustedes ni nos abren ni nada, pero tus hermanitos se están burlando de nosotros porque les tocamos y no nos abren. Nos cierran las cortinas, nos abren las cortinas, se ríen y se echan a correr hacia adentro. Entonces dice ella, mi hija, ¿de qué estás hablando? Dice, pues de eso, de que no nos quieren abrir y se están riendo de nosotros, tus hermanos. Y en eso se levanta mi hija, va al cuarto de los chiquillos, de sus hermanitos, y pues estaban totalmente privados en sus literas. Entonces le dice ella, mija, a su amiguita, ¿de qué me estás hablando? Pues sí, de que tus hermanos no nos abren la puerta y se están burlando de nosotros. Dice, míralos, míralos, me están abriendo la cortina, y se echan a correr. Dice, mis hermanos están dormidos, contestó mi hija. Dice, no, no es cierto, yo los estoy viendo aquí abajo. Dice, mis hermanos están dormidos. Entonces mi hija escuchó unas risas, le empezó a entrar miedo y dice que se quiso desmayar, le dio un mareo, pero se sobrepuso y empezó a jalonear a mis hijos, a sus hermanitos, los despertó como pudo y los arrastró textualmente desde la planta alta hacia el primer piso. Y escuchaba las risas y los toquidos en la puerta. Y ya le decía, no estoy jugando, amiga, pero mis hermanos están conmigo y yo no sé quién está ahí en la ventana. Dice, son tus hermanos. Dice, no, que mis hermanos están conmigo. Y ya le dice su amiga, dice, vete por atrás del jardín y métete a mi casa por la yarda trasera, yo voy corriendo a abrirte. Entonces bajaron corriendo, no quisieron voltear hacia la sala, hacia donde se encontraba la puerta principal, pero escuchaban las risas. Salieron corriendo, se metieron a la casa de las vecinas. Entonces empezaron a decir, entonces, ¿quiénes son ellos? No, pues no sé, estamos completamente solos. Y en eso, pues sí, mi hija como que se quiso desmayar. Las niñas como que reaccionaron, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y se pusieron a llorar como locas desconsoladas. Nos hablaron al trabajo y pues salimos, pedimos permiso, salimos rápidamente. Llegamos y no encontramos nada. A partir de ese día se suscitaron más hechos. Quisiera yo pensar que eran unos fantasmitas de unos niños. Pues mi hijo tenía como 7 años para ese tiempo. 6, 7 años. Entonces él estaba en un cuartito que nosotros adaptamos como cuartito de computadora. Había un closet chiquito, pero se sentía como un ambiente medio pesado. Y solamente ahí hacían sus tareas, se turnaban y hacían sus tareas. Ya mi hijo en ratos libres se ponía a jugar. Entonces él sentía que le ponían la mano en el hombro siempre, siempre. Le ponían así la mano en el hombro y él volteaba y veía una mano blanca y pensaba que eran sus hermanas. Entonces volteaba así rápido y no era nadie. Y se lo hacían muy seguido. Ya él con el rabillo del ojo empezaba a mirar hacia atrás y se dio cuenta que estaba una niña como de su edad, como de unos 7 años, 6, 7 años. La niña era así de tez blanca, medio regordetita, su cabello güerito, y su vestido era un poquito anticuado y decía que tenía también unos zapatos muy raros, le alcanzaba a ver los pies. Ya mi chiquillo se subía a su recámara y la niña iba atrás de él, se iba al sótano, la niña iba atrás de él, se salía al patio, la niña iba atrás de él. Él se acostumbró a esta presencia y nosotros no le creíamos que veía a esa niña, hasta que un día alguien le puso la mano otra vez, pero ya era una mano de un adulto, de una persona mayor. Bueno, no te había mencionado, Nacho, Gina, que cuando yo llegué a esa casa, cuando la adquirí, era también, había sido de unos mexicanos, pero yo creo que guardaba ya muchas cosas esa casa. Yo cuando llegué empecé a pintar, empezamos a cambiar cosas y en la puerta principal estaba una oración a San Benito y había unas medallitas colgando. Yo quité también unas palmitas de las ventanas de la sala y del comedor. Agarré todo, lo eché en una bolsa y lo aventé a un closet y ahí lo dejé olvidado. Dije, luego averiguo, luego los vuelvo a poner. Entonces yo pienso que quité la protección y se empezaron a suscitar esos hechos paranormales. Bueno, ese es otro de mis relatos allá en la vieja ciudad de Cícero. Les mando un abrazo, un saludo desde Chicago.
Muchas gracias, mi querido amigo. Gracias por pues esta historia, ¿verdad? Una casa completamente embrujada.
Seguimos recibiendo tus comentarios acerca del tema de hoy, de esta profecía de Nostradamus y los pájaros de acero. Coincidencia, advertencia profética o influencia sobrenatural. También aquí los escépticos argumentan que este aumento de accidentes es parte de un ciclo natural de fallos técnicos y errores humanos. Los seguidores de Nostradamus y los investigadores en cuanto a lo paranormal advierten que podría ser una confirmación de sus visiones de este profeta. Algunos creen que fuerzas desconocidas están interfiriendo con la tecnología aérea, cumpliendo así la advertencia del profeta de la caída de los pájaros de acero. Se han reportado avistamientos de extrañas energías en los lugares de los accidentes, así como anomalías electromecánicas en aviones antes de sufrir estas fallas fatales. Vamos a una pausa. Nos despedimos antes de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Una mente negativa nunca podrá darte una vida positiva. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo tus mensajes. Aquí Bernardo Cruz dice, yo quiero contar mi relato, pero no entra la llamada, Bernardo. No nos contestas. Aquí ya te tomamos en cuenta.
Claro, claro que sí. Esperemos que pronto pues ya podamos comunicarnos, mi querido Gerardo.
Bernardo.
Bernardo, perdón, mi querido Bernardo. Estamos esperando tu comunicación, así que muy atentos. Si tú quieres participar y de repente nos mandas un mensaje, sería muy bueno que estuvieras al tanto de cualquier señal que nosotros hagamos hacia ti, porque seguramente es que te vamos a marcar, ¿eh? Si ya nos lo autorizaste, con mucho gusto lo vamos a hacer. Tenemos a alguien en la línea, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Hola, están hablando con Diana.
Diana, bienvenida, amiga. ¿Desde dónde?
Estoy hablando desde acá, desde Chicago.
Ok, mira, de Chicago otra vez, muy bien. ¿Y qué nos quieres platicar?
Bueno, la otra vez ya les había llamado para contarles una historia que me había pasado por acá, pero pues ahora tengo otra historia más.
Sí, claro. Adelante.
Bueno, mi relato empieza en el tiempo cuando fue lo del COVID.
Sí.
Yo la verdad me la pasé, yo caí enferma del COVID cuando estaba en el pleno punto de que no había cura, no había nada. Y me dio la enfermedad muy duro, o sea, fui al hospital como dos veces. Y una vez de las que me fui al hospital ya bien grave, casi a punto ya de entubarme.
Sí.
No dejaban entrar más pacientes, ¿verdad? No nada más, o sea, nomás iba el paciente, perdón, pero no dejaban pasar a ningún familiar con uno. Solamente podía entrar uno y nadie más, o sea que básicamente uno se tenía que despedir de su familia de ya no sé si te voy a volver a ver. Ahí empezó porque mi mamá se quedó afuera, casi prácticamente llorando, triste y todo, y me despedí de ella. Pero lo raro es que cuando estaba dentro de la camilla, ya ahí me pusieron, pues ahora sí que el suero, ya estaban tratando de reanimarme. Yo miré así a mi lado izquierdo, estaba una computadora que estaba apagada. Entonces, cuando yo voy viendo, yo miraba que atrás de mí estaba mi mamá, por enfrente de la pantalla, yo veía su silueta, y hasta yo me regresé a ver así, yo dije, mi mamá, no, o sea, le veía su silueta de espalda, que estaba ella ahí, y no estaba, o sea, mi mamá no estaba, pero en la computadora, en el reflejo de la computadora, yo miraba que ella estaba de espaldas, pues estaba ahí conmigo. Uh-huh. Y o sea, fue algo sorprendente porque, o sea, tal vez las oraciones de mi madre estaban conmigo, ¿verdad? O sea, no fue, claro, eso no fue nada de espanto, pero o sea, fue como que yo sentí que ella estaba cerca de mí a pesar de que no estaba ahí, uh-huh, ahora sí que físicamente, ¿verdad? De ahí yo salí del hospital, pero después caí como en un estado nervioso muy crítico porque el COVID atacó demasiado mis nervios. Entonces, yo no podía dormir, yo me estaba casi muriendo de no poder dormir. Entonces, una noche cuando mi pareja se fue a trabajar, yo no podía dormir con nadie, o sea, yo, mi mamá ni podía dormir porque siempre me estaba cuidando de que algo malo me pasara. Esa noche yo sentía que yo ya no podía más. Yo decía, creo que esta noche yo ya no la voy a, yo no voy a poder soportar, yo mañana yo no voy a amanecer. Mi cuerpo estaba tan delgado y débil que ya no me sentía con fuerzas de nada. Entonces, tanto fue mi desesperación que esa noche le pedí tanto a Dios, lloré, uh-huh, demasiado. Y y no sé por qué, ¿verdad? Por gracia de Dios me quedé dormida, yo creo que unas 2-3 horas, me quedé dormida. Y cuando desperté, yo miré mi teléfono y miré muchas llamadas perdidas de mi actual pareja en ese tiempo. Y ajá, dije, ¿por qué me llamó tantas veces, verdad?
Sí, claro.
Él se había quedado en un departamento, era una casa, pero estaba dividida como en dos departamentos. Entonces, cuando él se fue a trabajar, se fue eso como de las 4 de la mañana, todavía estaba oscuro. Y me dice, es que te llamé muchas veces porque no te querías meter a la casa de tu mamá. Dice, no te querías meter. Y pues yo me tuve que ir y te quedaste allá afuera. Y yo le dije, pero si yo no salí a ningún lado, ¿cómo que yo estaba afuera? Y dice, sí, Diana, estabas ahí parada. Y dije, no, o sea, y hasta le dije, no, mamá, mami, yo salí afuera en la noche. Dice, no, Diana, pues yo estoy aquí cuidándote porque pues no te podías dormir, estabas bien desesperada y traté de consolarte, de sobarte tus pies y te quedaste algo dormida y pues te dejé descansar, ¿verdad? Dice él que cuando él salió, que me vio que estaba yo parada con una ropa blanca, uh-huh, en la puerta y lo estaba mirando. Y que él me decía, hey, métete, y que me hacía señas y que yo no reaccionaba, nada más lo estaba viendo. Y todo eso nos quedó como bien, me dio como miedo a la vez porque dije, o sea, sería mi alma que ya estaba yéndose a otro lado, no sé. Y desde ahí caí como en un susto, ¿verdad? Como que yo me empecé a asustar, como que dije, no, ya esto no está bien. Y volví a pedirle a Dios que me diera fuerzas y todo. Mi mamá ya bien desesperada, ya no sabía ni qué hacer tampoco. Ya estábamos, ya me habían dado ya hasta medicina para ahora sí que psiquiátrica, algo así.
Sí.
Y me caía muy pesada esa medicina y le decía a mi mamá, no, esto no me hace sentir nada bien porque yo ya estoy escuchando ruidos que no están pasando. Uh-huh. Yo opté por no seguirlas tomando y ella se encontró con una persona que de la pura casualidad trabajaba ahí con ella y le dijo, ¿qué tiene, doña Yola? ¿Por qué usted está tan triste? Dices que mi hija se me está muriendo, ya no sé qué hacer con ella, ya no puede dormir, se está adelgazando. Dice, ¿sabe qué? Dice, yo tengo algo, dice, que yo no se lo cuento a todas las personas. Dice, yo tengo un don que me han dado mis padres y consecuencia de los abuelos, de que yo sé cómo ayudar a las personas en estos casos. Dice, vaya y busque unos ciertos como aceites, cosas que tenía que recolectar mi mamá. Y dice, cuando el sol esté en su punto, como a las 12, usted la va a sacar afuera de la casa, le va a poner una agua, y la va a sentar ahí a ella, y la va a poner a que esté ella jugando el agua como si fuera una niña pequeña.
Sí.
Dice, como si fuera una niña pequeña que esté jugando el agua ahí. Y cuando ella esté jugando el agua, usted grítele de lejos, grítele, Diana, Diana, ven, Diana, no te vayas, ven, Diana, acércate, vente. Y dice, y vas a ver que tu hija después de ese día, ella se va a componer. Y lo hicimos. Yo le dije a mi mamá, dice, cuando termine de hacer todo eso, vaya y tire el agua lejos. O sea, no la riegue en su casa, no la riegue cerca de las casas vecinas. Vaya y tíralo en un lote baldío donde no haya nada, ahí tírela. Dice, pero deshágase de esa agua. Y sí lo hicimos, ¿verdad? Y no me lo va a creer que cuando hicimos eso, yo miraba mi cuerpo, en mis ojos los tenía cerrados, y yo miraba mi cuerpo, pero lo miraba como a lo lejos de espalda, y poco a poco yo sentía que me aproximaba hacia él. Y en un momento cuando ya sentí cerquita mi cuerpo, así que yo lo alcancé a sentir, yo sentí como que me mareé. Y hasta me fui de lado y mi mamá me alcanzó a agarrar. Dice, ¿qué tienes? ¿Te estás desmayando? Le digo, no, digo, solamente me mareé, le dije a ella. Y después de ahí, no me lo vas a creer que sí, yo empecé a mejorar mucho. Entonces, después cuando pasó el tiempo, ya que gracias a Dios yo volví a ser otra persona, pues normal, gracias a Dios.
Sí.
Me encontré con una señora con la que estábamos platicando sobre todo esto que me había sucedido y me dice, ¿sabes qué? Dice, es que en los hospitales hay muchas gentes que mueren, ¿verdad? Obviamente,
claro,
que a veces
sí.
no alcanzan. Y esas personas cuando quedan como con una agonía o algo así, ellos a veces se te pegan. Se vienen contigo y te quieren llevar con ellos. Dice, tú no lo sientes, dice, pero ellos están ahí y ellos te jalan, te quieren llevar, se agarran tu energía y se te pegan y te quieren llevar con ellos. Igual yo no creo eso, dice, de verdad es cierto, dice, ¿por qué crees que a veces cuando vas a lugares así como hospitales y todo eso, pues hay muchas energías ahí que se quedan como tristeza, miedo, o sea, todo eso, y gente que muere, pues quedan ahí todavía sus almas y ellos se te pegan y te quieren llevar. Tal vez por eso tu alma ya andaba afuera de tu casa, o sea, ya se estaba yendo. Y lo que hizo el Señor es que les trató de ayudar para que tu alma regresara contigo. Le digo, o sea, fue algo que me quedó bien grabado en mi cabeza y de verdad sí me quedé como pensando que de verdad sí creo que sí fue así, ¿verdad?
Claro. Oye, Diana, dame un segundito, amiga, necesito ir a la pausa, no te vayas, ¿eh?
Sí, está bien.
El miedofón está listo, además envía tu pregunta para el maestro Eric Soham, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con la edad he aprendido que es muy difícil complacer a todos. Es mucho más fácil hacerlos enojar. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
En unos cuantos minutitos vamos al grimorio. Mientras tanto, vamos a terminar de escuchar este relato.
Así es, estamos platicando con Diana. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy, Nacho.
Perfecto, amiga. ¿Y luego qué pasó?
Bueno, pues de ahí, pues ya, ¿verdad? Me quedé con ese sentimiento de que sí, sí es cierto. Y una vez también, cuando estaba embarazada, eso ya fue de apenas, hace como el año pasado. Yo fui al hospital porque pues obviamente a veces uno pues por alguna contracción o algo, uno va a mirar que si todo está pasando bien el embarazo con el bebé, y ese día fui, ¿verdad?
Sí.
Y venía yo caminando por los pasillos, ese día me fui como ya muy tarde, ya eran como las 8 y se nos hizo noche adentro del hospital. Ya salimos como casi como a la 1 o 2 de la mañana, y me dice Arena, tiene que regresar a su casa, todavía no hay nada, todo está bien. Y cuando venía caminando por los pasillos, me acuerdo que mi mamá y mi hija se adelantaron y yo venía más atrás porque venía caminando más despacio que ellas. Al regresar, ver así un pasillo, y miré también a una persona que estaba vestida toda de blanco, pero como que tenía una sábana encima en su cabeza, y hasta yo me quedé así como, ¿por qué? Pero estaba como parada viendo hacia un cuarto, o sea, ni siquiera estaba como pegado a la puerta, o sea, nomás estaba todo parado así, como si tuviera una sábana envuelta en su cabeza, y hasta me quedé. Yo no quise quedarme parada, yo seguí caminando y me vine con ese sentimiento de que qué fue lo que miré, pero ya no quise regresar. Yo pienso que en los hospitales sí hay todo eso, porque pues sí,
así
hay,
es, amiga, sí,
personas que mueren, y pues muchos sentimientos encontrados, mucha tristeza. En algunas partes pues sí hay alegrías, ¿verdad?, donde claro, nacen los bebés, pero también hay muchas energías malas también ahí.
Es correcto, mi querida Diana. Oye, pues qué experiencia, por lo menos sabemos que saliste adelante, nos lo estás platicando como una anécdota de esas que no se olvidan, mi querida amiga.
No se olvida.
Y eso te lo agradecemos bastante, mi querida Diana.
Sí, de verdad, espero seguir en contacto con
claro,
ustedes. Tengo muchas más historias que nos han pasado, tanto como a mi hija como a mí, y como yo siempre también he sido de las personas que me apasiona todo eso de estos temas, pues a lo mejor también por eso ahora sí que soy más susceptible a pasar por cosas así, pero por esta vez creo que me quedó una buena experiencia y gracias a Dios la puedo contar.
Eso es, mi querida amiga. Pues que tengas bonita noche.
Igualmente, Nacho, y saludos a Gina y que pasen buena noche.
Saludos. Hasta luego, mi querida Diana. Gracias por platicarnos esa historia. Fíjate que cuando alguien pasa por un trabajo de brujería o resulta de que alguna energía se te pegó, nunca se te olvida, ¿eh? Nunca se te olvida porque pasas un mal momento.
Bueno, vámonos ahora sí. Ya vamos a entrar con el maestro Soham y vamos con él.
El Grimorio con el maestro Eric Soham.
¿Ya enviaste tu pregunta? Pues ya estamos aquí todos listos y dispuestísimos a escuchar al maestro Soham, a darle la bienvenida. Y tú, ponte atento para si pasa tu pregunta.
Así es, te estamos esperando, ya anímate y luego, a ver, ya.
Maestro Soham, buenas noches.
Buenas noches, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos
saludos,
amigos.
Saludos, magíster.
Ya estamos aquí dispuestos a leerle las preguntas, maestro, que ya le están enviando, y bueno, iniciemos con ellas.
Adelante, claro, venga. Y hay varias interesantes, y por supuesto estás a tiempo todavía de hacer tu pregunta.
Hoy estuve comiendo un pedacito de queso que me brindó mi familia y encontré un gusano vivo. ¿Esto significará algo malo?
Bueno, aquí hay una parte importante. Es posible que haya algún tipo de gusano en un queso que se está pasando o está ya echándose a perder. No necesariamente tiene que ser un trabajo. No tendrían que poner gusanos que pudieran encontrar para hacer un trabajo. Pueden hacerlo sin que eso suceda. Yo creo que solamente fue un accidente.
¿Cómo puedo ayudar a curar a mi esposo de espanto?
¿Qué es lo que puede curar el espanto? El conocimiento de la misma condición, para ver qué es lo que me espantó, qué es lo que me da miedo y qué es lo que para mí representa un peligro o una amenaza. Entonces habría que analizar, habría que ver, y a través de un análisis claro de toda la situación, pues puede desaparecer el temor.
Por las noches, al intentar dormir, justo en el momento intermedio entre estar despierto o quedarse dormido, entro a lo que parecen otras dimensiones y veo seres muy extraños. ¿Cómo puedo evitarlo?
Bueno, esto es algo que es una facultad que tienen algunas personas, de poder ver, de poder oír, de poder sentir. Lo que tendría que hacer es, evidentemente todos entramos en ese tipo de situaciones. Cuando nos estamos durmiendo, entramos a una etapa de sueño profundo y varía nuestra vibración, varían nuestras condiciones y podemos ver cosas que están en el plano astral o en el plano espiritual. ¿Cómo podía evitar esto? Pues lo que no se puede evitar, pues es procurar, cuando uno se va a quedar dormido, planificar o programar su sueño. Generalmente se dice, antes de dormir voy a tener un sueño placentero, voy a tener un descanso profundo, voy a despertar hasta mañana sintiéndome bien, con mucha energía y listo para mis labores cotidianas, más o menos, es un ejemplo. Se puede programar así el sueño cuando una persona se va a dormir, de la misma manera que se programa un viaje astral. Cuando una persona se va a dormir, puede decir, voy a despertar y estar plenamente consciente en el momento en que se me encuentre yo en el plano astral. Y eso se está repitiendo y hay varias formas de hacerlo. Entonces es a través de una programación.
Cuando le pregunto al péndulo, ¿quién contesta? ¿Es algo oscuro?
No, no necesariamente. El péndulo lo que hace es amplificar determinados movimientos que hacemos nosotros con los dedos que los sostenemos. Nosotros tenemos capacidades que no tenemos descubiertas o que no tenemos conscientes, pero cuando se usa el péndulo, quien realmente contesta, pues es nuestro sistema que está contactado con todo nuestro entorno, con todas las condiciones y todo lo que sucede en y fuera de nuestro control o de nuestro conocimiento, y eso así es como funciona el péndulo. Entonces no necesariamente tiene que ser algo malo, ni mucho menos.
¿Qué significa una estrella en la mano izquierda?
Bueno, dependiendo la estrella en qué parte de la mano se encuentre. Puede ser en la línea vital, en la línea mental, en la línea hay una línea, la línea de las emociones, y en esa parte, en la parte central de la palma, ahí convergen todas estas líneas, y lo que tenemos que ver es esa estrella, en qué líneas está puesta, en la parte mental, en la parte vital, en la parte donde están las regiones planetarias. Habría que ver para entonces poder determinar qué significa.
Aquí también dice, maestro, ¿por qué mis sueños y pesadillas siempre suceden en la casa de mi niñez? En esa casa crecí muy feliz, pero sí en ocasiones nos sucedían cosas inexplicables. Ya no vivo ahí desde hace más de 20 años y desde que mis padres murieron no me volví a parar en ese lugar. Son sueños muy frecuentes, la mayoría inquietantes.
Bueno, lo que sucede es que debe haber algún recuerdo traumático en esa casa, que es lo que despierta esa dirección que tiene la persona cuando está dormida, si siente alguna amenaza que sintió en algún momento cuando era niño, o si tiene algunos recuerdos de algunos eventos que hayan sucedido dentro de la misma propiedad. Todo eso se convierte en algo que va a tener una influencia importante dentro de nuestros sueños. Eso es, también aquí es un evento traumático que puede estar presentando y sucediendo continuamente, pero también aquí habría que tener la calma, y cuando me voy a dormir voy a tener un sueño tranquilo, no voy a tener eso, no voy a tener aquello, va a ser así, va a ser asado, una programación, porque eso que tienes es un trauma, entonces hay que programarlo para deshacer ese trauma y analizarlo. ¿Qué es lo que sucede? No sucede nada. ¿Qué era lo que pasaba cuando era niño? Pues hay cosas que no entendía, pero ahora las entiendo y las puedo controlar.
¿Por qué se me subía mucho el muerto al grado de moverme muy feo el colchón? He tenido muchos problemas con mi familia sin yo ocasionarlos. ¿Esto tendrá una relación?
Sí, por supuesto. Cuando la famosa subida del muerto, y generalmente es al filo de las 3 de la mañana, es cuando una casa está contaminada o hay elementos de contaminación, seres de bajo astral, algunos otros seres que no son buenos, que son los que provocan precisamente la subida del muerto, que no es ningún muerto, evidentemente es una entidad, y algunos otros recuerdos que pueden liderar a que tengamos pesadillas o a que tengamos terrores nocturnos, pero eso puede quitarse a través de programación también, a través de hacer una asepsia de nosotros mismos mentalmente.
Vamos a ir a una pausa y regresamos con usted, maestro. Permítame, el miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, el maestro Soján, muchas preguntas y además hasta invitados, ¿eh? Antes de irnos al corte, escuchamos, nos quedamos aquí viendo a Nacho y yo, volteamos a ver si alguien más lo había notado, un gruñido, ya le preguntamos al maestro, pero dice que no, usted allá no tiene mascotas, ¿verdad?
No, para nada.
Vaya.
Es algún invitado de los temas que estamos tocando.
Ok, pues vamos a continuar entonces.
Adelante.
¿Con el vudú se afecta a la persona aún después de la muerte? ¿Cómo lo hacen? ¿Con mentalismo o a través de demonios?
Bueno, aquí hay una parte importante dentro del vudú. El vudú no son los muertos vivos. Hay un procedimiento que es usado a través de drogas, a través de que ellos obtienen sintetizando los fluidos de algunas hierbas y de algunas plantas para lograr meter en un estado catatónico a la persona. Entonces le ponen esto, la persona va adentrándose, va siendo cada vez más ausente, hasta que dicen, bueno, ahora sí ya murió, lo meten en un ataúd. La persona tiene la capacidad de poder respirar muy poco, consumir poco oxígeno, y los entierran. Y la gente ve que los meten en un sarcófago, los meten no muy profundo, evidentemente, y les ponen tierra encima. En cuanto pasa esto, desentierran ese baúl y sacan a la persona antes de que se ahogue. Y esa vez, pues, se les ahoga, pues ya no hay ningún muerto viviente. Antes de que se les ahogue, a través de determinadas drogas lo mantienen en estados completamente, pues vamos a decir, un nivel de conciencia prácticamente nulo. Entonces hacen lo que dicen que tienen que hacer, y así es como andan, pero no son muertos en realidad, no son muertos vivientes.
¿Es cierto que al hacerte un cruzamiento antibrujería, ningún brujo puede dañarte?
Bueno, eso depende quién lo haga. Porque cuando hacen una brujería, es una persona que tiene conocimiento de rituales y puede proyectar algún tipo de intención o algún tipo de mal. Pero cuando la persona que va a hacer el cruzamiento tiene también capacidad, y entonces pone una barrera de defensa para que no lleguen esas imágenes o esos efectos a la persona en cuestión, y entonces sí puede servir el cruzamiento, por supuesto, pero tiene que ser alguien que sepa.
Tengo un sobrino que desde pequeño le gustó la brujería y todo lo relacionado al oscuro. Él ya en su adolescencia empezó a involucrarse con la Santa Muerte y le han pasado muchas cosas. Entre ellas, la mamá de un niño llegó a él pidiéndole ayuda porque no sabía que tenía su hijo. Mi sobrino le enseñó un video a mi hermana del niño y parecía que el niño no tenía rostro. Era un niño con un aspecto feo, hacía ruidos como de cabra y con los ojos negros. Yo después le pregunté a mi sobrino sobre esto y me dijo, no te puedo decir mucho, pero le ayudé a sacar el demonio con la ayuda de la Santa Muerte. Y yo estoy incrédulo porque sé que un exorcismo no se puede realizar tan fácil y hay que tener mucho conocimiento y fe. Oh, maestro, ¿se puede hacer un exorcismo también con la ayuda de la Santa Muerte?
Bueno, hay que ver aquí y analizar eso detenidamente. Cuando una persona tiene una posesión, es un ser que lleva dentro, que toma el comando del cuerpo y prácticamente borra la parte consciente de la persona. Pero para poder, vamos a decir, liberarlo o hacer el exorcismo, pues tiene que utilizarse algo que no tenga la misma calidad vibratoria, o sea, de la misma naturaleza que lo que tiene adentro, de baja vibración, como la Santa Muerte. Entonces, pues no habría posibilidades, a menos que se haga un acuerdo con la Santa Muerte, decirle, sácame ese que está ahí, yo te voy a dar esto, te voy a dar aquello, pero tendría que ser a través de un acuerdo también que no favorece a la persona.
¿Por qué las energías se quedan donde muere una persona? Y, por ejemplo, en su caso, nadie puede estar ahí o dormir en su colchón porque se manifiesta.
No necesariamente. Generalmente la mayor parte de las personas mueren en una cama en su casa, y eso no implica que vaya a tener que dejar ahí aberrado o impregnado el lugar con todos los efectos o con todas las condiciones de la forma en que murió. Y luego, después de eso, una vez que murió, seguirse manifestando de esa manera. No es así. Generalmente se siente la presencia de la persona, eso es normal. Cuando una persona fallece, lo primero que deja de funcionar, obviamente, es el cuerpo físico, pero la parte esencial de la persona continúa en un estado de aturdimiento hasta que logra encontrar la razón por la que está en esas condiciones, y entonces se da cuenta que ya falleció. Eso puede tomar entre 6 y 9 meses regularmente, porque cuando una persona muere no trasciende inmediatamente, a menos que sea un maestro. Después se muere, se levanta y se va, y va a ir al cuerpo que le han asignado para una nueva experiencia de vida, pero solamente cuando se tiene el conocimiento de esa manera. De otra manera, no. Y entonces la persona, una vez que ya tiene la conciencia de que ya no tiene un cuerpo, entonces va a trascender y va a llegar a su lugar de origen, que es un lugar de energía, no es físico. Y una vez que lo otorguen nuevamente, después de determinado tiempo, un nuevo cuerpo, va a regresar y va a entrar en ese cuerpo para seguir teniendo aprendizaje y experiencias de vida que le den la capacidad de ir mejorando y creciendo cada vez más.
Ok, maestro, vámonos con más preguntas.
Así es, tenemos las preguntitas por acá. Hace años que tengo uno o varios entes conmigo, pero apenas, no tiene mucho, pude ver uno. Era una sombra de un hombre, no mujer, en la madrugada a los pies de mi cama. Me observó un rato y después se fue. Se fue por una ventana y dice que tengo aquí en mi cuarto. ¿Se habrá ido o cómo saberlo? ¿Cómo saber si está todavía?
Bueno, la mejor manera es, si lo pudo ver en una ocasión, es que tiene determinada sensibilidad para percibirlos y se puede sentir, no necesariamente viéndolos, pero si ya lo vio, por lo menos sí lo debe de sentir, y se siente en escalofríos, se siente pesadez, se siente angustia, se sienten algunas emociones o sensaciones muy particulares cuando hay algún difunto en el entorno, y no necesariamente porque vaya a hacer daño. Y cuando hablo de un difunto en el entorno, es algún familiar que murió, el abuelo, el tío, el primo, en fin, cualquier miembro de la familia. Pero no se van a quedar ahí para espantar, se quedan ahí como aberrados, porque es su lugar de donde estaban viviendo, su lugar de origen, y van a trascender, sí, pero a su tiempo.
Ok. Dice por aquí, ¿usted cree que por medio de nuestro libre albedrío podamos elegir la fecha y hora de nuestra desencarnación?
No, definitivamente no. Yo creo que nadie puede hacer eso. Eso es algo completamente natural. Lo que sí tenemos ya programado es el tiempo de vivencias o de experiencias que vamos a tener en este plano terrenal, con quién, cómo, cuándo, en dónde, todo eso está programado. Pero que una persona conscientemente sepa la hora, la fecha y el momento y la forma en que va a morir, no.
Eso es. Dice por aquí, ¿es cierto que para quitarle la mala vibra a alguien, bueno, la mala suerte, te tienes que pasar la sal por tu hombro?
No necesariamente, puede pasarse la sal por el hombro, pero no va a quitarle lo que trae. tendría que utilizarse, la sal es un estupendo limpiador, y tendría que utilizarse de una manera que sea congruente para que pueda, en este caso, pues no permitir que las entidades que traiga sigan ahí. No, tendría que ser bajo diferentes, con sal, pero bajo diferentes condiciones de asepsia y de limpieza, y bajo una técnica para que pueda suceder, no con echar por encima del hombro sal.
Ok. ¿Usted cree que Nostradamus era acertado en todo lo que predijo?
No necesariamente, pero sí era un visionario connotado y tenía mucha asertividad y mucha tino en lo que pronosticaba, pero además lo hacía de una manera, no nada más va a pasar eso, aquello, no. En algunos de sus pronósticos utilizaba ciertas formas, ciertas palabras que insinuaban lo que podía suceder. Y muchas veces, hasta que no sucedía, se daban cuenta de lo que estaba diciendo y que era exacto.
Dice por aquí, ¿las sombras que luego se ven con túnicas negras son energías malas o algún ser de luz o qué es?
Bueno, definitivamente un ser de luz, no, para nada. El color y cómo se ve un espectro, que puede ser de luz o puede ser de oscuridad, se nota inmediatamente cuando se le percibe. Si tiene algún tipo de destello, algún tipo de brillo o algo, no es un ser de oscuridad. Los seres de oscuridad, las personas muy contaminadas que contienen esa clase de energía, se notan, porque se ve, pues se puede ver la silueta de la persona, pero oscura, o puede verse definitivamente una sombra que no tiene definición, pero es una sombra que tiene una forma, eso sí. Entonces, de acuerdo a lo que se ve, pues es lo que se está encontrando ahí. Si se ve luz, es alguien que no es tan malo o no es malo, porque también se llegan a ver seres de luz, pero cuando es oscuro, definitivamente es negativo.
Eso es. Dice, maestro, ¿por qué siempre que sueño a mi tío, yo creo que es lo que quiso decir aquí, que ya falleció, él dice que está vivo? Mi prima también lo soñó y le dijo lo mismo.
Bueno, puede ser, no sé cuánto tiempo tenga de haber fallecido, pero en un principio muchas personas que fallecieron no saben que están muertos. Y bueno, y eso de decir muertos es relativo, porque en realidad, y esto se los digo en serio, somos inmortales. Lo que se nos echa a perder es el vehículo que nos han otorgado para poder tener experiencias en este plano terrenal y poder crecer en experiencias y poder salir adelante hasta que un cuerpo ya no funcionó, regresamos a casa, nosotros ganamos otro cuerpo y volvemos a regresar, ese cuerpo llega nuevamente a tener las condiciones de ya no funcionar y volvemos a regresar, y es un ir y venir. Supuestamente los devas indostanos hablaban de 108 vidas para poder prescindir de un cuerpo humano y seguir ya en cuerpos energéticos en niveles elevados, más elevados, para seguir con nuestro aprendizaje.
Ok, dice, ¿usted cómo considera los brujos que combaten la oscuridad con oscuridad? ¿El brujo tendrá su karma o él se protege? ¿Y cómo considera que la oscuridad se combate con luz? ¿Siempre es así?
Bueno, no podemos combatir fuego con fuego, tiene que ser una naturaleza contraria. Por ejemplo, si queremos combatir algo caliente, pues tenemos que poner la parte antagónica o saber qué es lo que estamos haciendo. No se puede combatir de una manera de esa naturaleza utilizando el mal para el mal, el bien para el bien, sí, porque el bien es bien por sí mismo en su naturaleza, pero el mal por el mal no.
Ok. ¿Qué significa soñar con una serpiente negra de dos cabezas que me ataca?
Bueno, esto puede representar, dependiendo, habría que ver cómo está su vida cotidiana, cómo se siente, cómo está su energía, porque una víbora de dos cabezas, pues lo que representa es, pues es un animal rastrero, repta, entonces no es de luz definitivamente, y habría que ver cómo está su entorno para poder determinar qué clase de ser es el que se le está manifestando.
Ok, dice por aquí, el otro día usted mencionó que el color negro es negativo, entonces, ¿de qué color debería asistir uno a un funeral?
Es negativo, sí, definitivamente, cuando una persona que tiene problemas de contaminación o de asedio de seres de baja frecuencia y viste mucho de negro, lo que hace es atraer a estos seres por el color. Entonces, cuando una persona muere y las personas, los deudos van de negro, es un luto. Entonces, esto está, vamos a decir, acordado de esa manera. ¿Por qué se viste entonces un sacerdote de negro? Sería lo mismo. El sacerdote, por ejemplo, se viste de negro porque le da profundidad. Pero también tiene, y vamos a recordarlo, en el cuello una parte blanca, que es la palabra, que es el verbo, pero dentro de la luz, con una vestidura negra que le da profundidad.
Bueno, siguiente. Dice por aquí, ¿qué peligros puede encontrar el alma al trascender la vida encarnada?
Bueno, definitivamente sí, hay muchos peligros y muchas circunstancias que podrían dañar a un alma de luz, o sea, un alma normal, pero la ley no lo permite. O sea, cuando una persona trasciende, hay seres que están encargados de ver que la persona trascienda de una manera normal, a menos que la persona haya tenido compromisos o haya tenido algún tipo de involucramiento con algo que no es conveniente, podría suceder, pero de otra manera no. De otra manera fallece, es la parte que se dispara inmediatamente, es la parte, vamos a decir, consciente, y la parte de la persona espiritual, y esa no puede estar contaminada por su misma naturaleza.
Ok, dice por aquí, cuando una persona fallece y su espíritu abandona su cuerpo, ¿el espíritu recuerda también sus vidas pasadas?
Dependiendo el nivel que tenga de conciencia, bueno, el espíritu es puro, pero no es que se va. Lo que debemos nosotros de ver es lo que se queda atrás, que es la parte del alma. Eso depende de cuántas experiencias ha tenido en vida y de qué conocimiento ha adquirido para poder entonces darse cuenta de en qué nivel se puede encontrar y en qué nivel está.
Ok, dice por aquí, ¿elegimos nuestras amistades por libre albedrío o porque está marcado en el destino?
Yo creo que hay una parte importante marcada en el destino, porque nosotros pertenecemos a un grupo de almas. Ese grupo de almas son los seres más cercanos que tienes a ti, y no es un grupo muy grande, podrán ser tal vez 300, 500 almas. Entonces, entre esas almas se encuentran tus familiares, tus amigos, tus seres más queridos, las personas que aman, las personas que te aman, en fin. Y cuando nosotros fallecemos, regresamos a nuestro lugar de origen, a donde está parte de ese grupo de almas al que pertenecemos. Y cuando tenemos que regresar para seguir aprendiendo y nos van a otorgar un nuevo cuerpo, partes de esas almas vuelven a venir con nosotros. Por ejemplo, que era mi papá, ahora puede ser mi hermano, puede ser mi maestro, o puede ser mi entrenador, en fin, pero siempre cercano.
Ok, dice aquí, ¿siempre reencarnamos siendo seres humanos o podemos volver siendo extraterrestres o de otra forma de vida? ¿Los extraterrestres también reencarnan?
Ellos tienen condiciones diferentes porque su materia es diferente a la de nosotros, es más evolucionada. Nosotros cuando morimos, por ejemplo, tenemos una determinada pureza de lo que compete con el alma en relación al espíritu, y eso cuando volvemos a reencarnar, eso viene y venimos en las mismas condiciones, en el mismo nivel, para poder seguir aprendiendo. O sea, no podíamos brincarnos de repente y decir, estaba yo entre, pues no en las sombras, pero ya aprendiendo, y de repente me fui a la luz. No, hay que ir poco a poco, porque tiene que haber determinadas condiciones que lo permitan.
Pues mire, ya estamos en la recta final. Dice aquí, maestro, ¿usted tiene la capacidad para hablar con santos o arcángeles?
Bueno, definitivamente, esto es algo muy particular. Cuando se tiene ya a determinado tiempo se han hecho prácticas, se han hecho meditaciones, se han hecho proyecciones, todo eso se puede lograr. De hecho, hay personas que sin haber hecho todo esto tienen ya esa capacidad de poderlo hacer. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con una paciente que tiene contacto con un arcángel y le hacen daño, pero el arcángel la protege y le dice qué hacer. Entonces, eso lo que nos está diciendo es que no necesariamente, pero ellos se pueden arrimar a nosotros con las personas que tienen la capacidad de poderlos ver, personas que son sensibles y que pueden ver el plano energético o el plano espiritual.
Ok, maestro. Pues última pregunta de la noche, porque ya no hay más tiempo. ¿Qué significa soñar con pescados? La mayoría de las veces es agua limpia y los peces de diferentes tamaños.
Bueno, el agua generalmente representa los estados espirituales de la persona. Por eso es muy importante cuando una persona sueña agua, preguntarle cómo era el agua, estaba limpia, estaba turbia, estaba, no sé, muy... con movimientos muy severos, ¿cómo estaba? Entonces, si la persona dice, no, pues era el agua borrascosa y tenía pues mucho movimiento y además pues estaba impura porque no se podía ver por el fondo, porque venía muy revuelta. Entonces, ahí podemos ver que el estado espiritual de esa persona está en las mismas condiciones del agua que observó. Pero hay personas que dicen, no, yo era un estanque o era un riachuelo con el agua completamente transparente. Eso quiere decir que su estado espiritual o su consistencia espiritual está limpia. Y cuando llega a haber pescados, y además había pececillos de colores, había unos anaranjaditos y otros amarillos, esto le da aún más importancia a la pureza del agua que tiene desde el momento en que alberga vida a través de los peces. Entonces es un estado espiritual, pues vamos a decir, de los mejores que puede haber.
Ok, maestro, pues le agradecemos mucho su intervención esta noche.
Pues como siempre, Nacho, Gina, queridos amigos, es un verdadero placer.
Excelente, maestro, que tenga usted bonita noche.
Gracias, Nacho, gracias, Gina, queridos amigos. Saludos. Buenas noches.
Hasta luego al maestro Eric Soham. Y Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos llegamos al final de esta emisión. Que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.